Hello, welcome podcast friends to the Cultural Broker, the Latino Experience. Your host, Pedro Diaz, aka Peter Days. This podcast is about self-improvement, being honest, learning from other cultures, their language, art, and business. In today's episode, we'll talk about language and a little bit about business, but we're going to get into the reading exercise. That's what we're going to get into. The reading exercise is Piense y Hágase Rico by Napoleon Hill. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. This reading is going to be in Spanish. I hope you guys enjoy it. And welcome back. I hope you guys share and like this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoy the reading. So guys, this is the reading section. I do this for two reasons. First of all, reading is a great exercise for our brain. Do it. I follow Jim Quick. I believe it's equivalent to exercise to our body. So read. So it's a 20-minute reading exercise. And then the second reason why I do it is because eventually I would like to get good at voiceover reading. And so it's a kill two birds with one stone, maybe even three, because I'm creating content. So thank you guys for listening and let's get to it. This is in Spanish. El hombre que quemó sus naves. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando para todos excepto para él. Solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día desde el primer que empezó a trabajar ahí. Esa una ejemplificación notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obstinación obsesiva de su vida y, finalmente, en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo: trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo: estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga la que quiero o en la organización de Edison. Sino, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder, tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de que él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla, iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta ahí. Al dirigirse a sus hombres antes la primera batalla, dijo: ved, como los barcos se convierten en humo, eso significa que no podremos dejar estas playas vivos menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves, eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así se puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decir la tratarían de reconstruir o abandonarían Chicago para volver a empezar algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión, todos, menos uno, abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo de los restos de su tienda y dijo: Caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Y eso fue así. Casi un siglo la tienda fue construida, todavía sigue en pie, una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles, el futuro parecía funesto, se retiraron a donde las cosas pareciesen más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos a los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. Seis maneras de convertir el deseo en oro. El método por el que el deseo de riqueza puede transmutar en su equivalente monetario, consiste en seis pasos prácticos y definidos que son los siguientes. Primero, determina la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero, sea definitivo en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en un capítulo próximo, en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar en cambio del dinero de que desea. No recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si haya preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone el formulario. Propone formularlo. Y describa con exactitud el plan mediante el que se propone formularlo. Sexto, lea su memoranda en voz alta dos veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse, mientras lee, vea, sienta, piénsese ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos seis pasos, en especial, absorbe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que el resultado imposible, verse en posición del dinero antes de tenerlo realmente, aquí es donde el deseo ardiente acudiría en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convencerá de que lo tendrá. ¿Puede imaginarse que es usted un millonario? ¿Puede imaginarse que es usted millonario? ¿Puede imaginarse que es usted millonario? Para el no iniciado, que no es educado con los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunde fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Como ayuda adicional, quizá le sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el extinto Thomas A. Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esencial no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio, no exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos no hace falta educación superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. Que lo poseerá. El poder de los grandes sueños. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza debe animarnos saber que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, literatura nueva, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Los que deseamos acumular riqueza debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles y intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamientos en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recurso que hace la vida más placentera. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. El espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted, en las mías, para alimentar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien, usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás pueden decir si usted se topa en algún momento con dificultades. Ya tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y, pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no abandonan, mielan que soñaban con su cadena de tiendas de cigarros. Transformó su sueño en acción y ahora los United Cigar Stores ocupan algunas de las mejores esquinas de las ciudades de estadounidenses. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dormir las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Quizás el interés saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas. Cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire sin la ayuda de cables, ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza ni falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El camino en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de algunas crisis, a través de la cual les es presentado su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, que es cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa. Después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión, D. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estuvo encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar a su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un criminal despreciable. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con las letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad.